De caña.
Recuerdo musical, claro, del Indio Solari sobre aquellos primeros días, aquellos primeros años en la ciudad de Paraná. También relató en otro momento que sus padres le contaron que había estado en los brazos de Evita en una de las visitas que hizo Evita Perón a la ciudad de Paraná.
Bueno, por mi lado, sí, digamos, uno sabía, estaba en conocimiento de que el Indio había nacido acá, que había vivido sus primeros años acá en Paraná. No sabía dónde.
Claro, bueno, a mí ese dato se me desconocía, ese dato de que había vivido en el edificio del correo.
Está el correo, claramente.
Me enteré este año todo.
Bueno,
o sea, 2024.
Nunca está, de verdad, cuando la dicha es buena. Escuchá, no, entonces cada vez que entramos a llevar una encomienda, por ejemplo, ahí estamos entrando donde vivió el Indio Solari, también es otra cosa, otro elemento para agregar.
Aparentemente.
Claro. Al asunto este. Bueno, y estamos en comunicación, mis chiquitos, con Mariana Melhem, que es arquitecta, directora de Patrimonio Arquitectónico de la Municipalidad de Paraná. Uh-huh. Bueno, caramba, para hablar un poquito más de
la historia de ese edificio.
Del dónde.
Claro, sí.
Exactamente, de ese edificio. Mariana, ¿cómo va? Acá estamos en la radio. Claudio, Emma, Luchi y Facu, saludándote. ¿Todo bien?
Bien, muy bien, buen día, ¿cómo les va?
Pero muchas gracias.
No me he acordado de todos los nombres que me dijeron, pero me encanta la historia, me encanta que hablemos del Indio también, ¿eh?
Pero seguro, por supuesto, buenísimo. Tremendo artista, sí, referente, claro, del rock en Argentina, uh-huh. Pero bueno, vinculado, sí, también entonces a la ciudad y a este edificio histórico, ¿no?, que tenemos ahí.
Y este edificio histórico tiene en realidad el solar, es impresionante la historia que reúne.
A ver.
Porque podemos empezar con el siglo XVIII y era Francisco de la Torre, uno de los primeros habitantes de la ciudad, el propietario de ese predio, de ese solar. Ese Francisco de la Torre fue, digamos, ascendiente del gobernador Toribio Ortiz, que también vivió allí, y cuando fue la Confederación, tipos de la Confederación, cuando se empiezan a construir todos los edificios de la administración central de la Confederación en el entorno de la Plaza Primero de Mayo, las autoridades no tenían residencia, no tenían dónde residir. Entonces un tiempo el general Urquiza concretamente residió en el edificio de Casa de Gobierno, pero luego decidió adquirir el predio a la viuda de Ortiz.
Mira.
Y entonces allí construyen la residencia, que es la residencia presidencial.
Correcto, mirá vos.
Fue eso hasta el año 1861, en donde la Confederación deja de existir como tal. Claro. Y en 1888 pasa a manos del correo. Seguimos hablando del edificio que no está.
Claro, un edificio antiguo, digamos.
Un edificio bien confederal, ajá, con una casa de azoteas de dos plantas, que está maravillosamente descrito por Beatriz Bosch, tanto el edificio como todo su mobiliario, que vino de distintos lugares, hay unas partes que vinieron del Paraguay. Bueno, hay distintas procedencias de lo que era todo el mobiliario de la ejecución de lo que era la Casa Presidencial. Pero bueno, ese edificio, hacia la década de 1920, se demuele para construir el edificio del Correo.
Correcto.
El Correo Central, que todos conocemos, y de ese edificio original, es decir, de aquella vivienda presidencial, lo único que han quedado son esos dos leones de mármol que vemos tanto sobre calle 25 de Mayo como sobre calle Montecaseros, claro, que flanquean la ochava del edificio actual, sí, del Correo, y no ha quedado nada más.
El Indio hace una referencia a un león.
Sí, claro, sí. El Indio recuerda a los leones, que no sé qué historia o qué simbología tenía para la época.
Lo que pasa es que los leones siempre han sido, desde antaño, han sido utilizados como figuras de poder, como figuras, digamos, que imprimen de alguna manera algo de protección. Es decir, hay toda una serie de elementos que vinculan a ciertos animales, por ejemplo, como el león, con una idea de protección y de protección y de poder. Si ustedes hacen una mirada retrospectiva, podríamos ir hacia muy, muy antiguo, en la antigüedad, los edificios que se construyeron en tiempos de la Mesopotamia, estoy hablando allá muy lejos,
sí,
tenían en sus entradas, en sus ingresos, animales, hay veces animales fantásticos que tenían algunos elementos de león, otros elementos de cabra, otros las águilas, las alas de las águilas. Bueno, y vemos cómo a lo largo de la historia esa figura del león se va repitiendo y llega hasta nuestros días, digamos, o en todo caso hasta el siglo XIX, sobre todo, que fue más utilizado, y siguen siendo parte de esos, de ese repertorio que tiene que ver con el poder y con el cuidado. En el Monumento Urquiza, si nosotros lo recorremos, también vamos a ver que los bancos que rodean al Monumento Urquiza están sostenidos por figuras que tienen características de león.
Claro, claro,
no son
claro.
Un león. No son una representación fidedigna, pero tienen esa caracterización vinculada con los leones. Entonces, puede tener como distintas raíces, pero es bastante común que veamos a los leones flanqueando edificios importantes.
Seguro.
Como
ahora,
de protección.
¿Hasta cuándo vivió gente ahí, Mariana? Porque digo, el indio recuerda su infancia.
Hasta que adquirió el correo. Entonces, gente vivió, digamos, como residencia presidencial, como te decía, hasta 1861. Después de eso, cuando pasa a manos del correo, seguramente quienes pudieron haber vivido, que es algo que sucede, que es muy común, digamos, que los edificios tengan una residencia para quien ejerce la dirección.
Claro. Que era el caso del padre de Indio Solari, sí.
Exactamente. Pasa con los bancos también. Pasaba con las escuelas.
Claro.
Es decir, era muy habitual que estos edificios, como eran edificios de la administración central y tenían representaciones rotativas, tuvieran un espacio para la residencia del que ejercía la dirección.
Claro.
Pasa en Concepción del Uruguay hasta hoy.
Ajá.
Lo que era la casa de Urquiza, la casa del centro de Urquiza, frente a la plaza principal, a la Plaza Ramírez, es hoy, tiene hasta la actualidad, parte de la sede del correo. Y dentro de esa propia sede del correo está la vivienda del director.
¿Cuál fue la última refacción que sufrió? Y esta es la última pregunta, porque ya estamos en un informativo. El edificio del correo.
Mira, que yo recuerde concretamente, el edificio no ha sido muy modificado desde su inauguración en 1922. Lo que sí se ha modificado es el mobiliario, lamentablemente.
Claro, sí.
Hay mucho del mobiliario original que no está, que ha sido reemplazado y que formaba parte de la idea del conjunto, una cuestión, digamos, bastante... para comprender la importancia de la totalidad, ¿no? El edificio no puede ser una cáscara, ni tampoco es un espacio para hacer museo, ni tampoco es un espacio para ser cerrado, ni un espacio para ser vivido, pero muchas veces hay edificios que tienen mobiliarios exclusivos que fueron diseñados para esos lugares. Entonces, cuando se pierde una parte importante, digamos.
Una lástima. Mariana, siempre es muy enriquecedor hablar con vos, te agradecemos mucho este contacto, te mandamos un beso y bueno,